debajo del tema el creyente preparado. El creyente preparado. ¿Y qué es un creyente preparado? Antes que leamos la escritura, primeramente, un creyente preparado no es un creyente perfecto. Lo digo otra vez para, por si acaso. El creyente preparado no equivale a un creyente perfecto. Es cierto que tal vez al oír nosotros decir que un creyente preparado, tal vez la connotación sea, bueno, ese creyente, ese cristiano, ese hermano es perfecto, lo tiene todo bien. Pero no es así. Sabemos que el Señor es el único perfecto. Y que nosotros, mientras estemos en esta tierra, estamos en un progreso, proceso de santificación hasta que Él regrese por su pueblo. Amén. Si no, el Señor no está, entonces no está buscando el Señor un pueblo o creyente perfecto, sino está buscando un creyente fiel, una iglesia fiel. Y le damos gracias al Señor por esa realidad. Pero una característica de un creyente fiel es ser un creyente que está preparado, que vive una vida preparada, de una postura preparada, lista, listo. El decirle el creyente preparado es alguien cuya postura es de siempre estar preparado. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, le explica a esta iglesia nueva cómo se parece, o cómo podemos identificar a un creyente preparado. Abra conmigo sus Biblias a 1 Corintios capítulo 16. Estaremos considerando versículos 12 al 13. Primera de Corintios capítulo 16, versículos 12 al 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a nuestro hermano Apolos, apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, les rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos le hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Versículo 13 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque ya hemos sentido tu espíritu, tu presencia en este lugar, Señor. Y te invitamos, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, a nuestras emociones, Señor. Y te pedimos que nos hagas sensible a tu palabra, Señor. Que podamos oír tu palabra, Señor. Que podamos oír tu amor a través de ella. Que podamos entender el reto en esta tarde hacia nosotros, Señor. Sobre todo, Señor, que tú nos des la fuerza, Señor, para aceptar este reto, Señor, o para continuar aceptando este reto, Señor, porque sabemos que no lo hacemos solo, Señor, sino que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Te pido, Señor, que seas tú en esta tarde y que me quitas a mí, Señor, y que sea tu palabra exponida en esta tarde. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El creyente preparado. Nos encontramos, para contexto, nos encontramos al apóstol Pablo terminando su carta a la iglesia de Corintios. Él termina su carta con una bella exposición o descripción de nuestra bendita esperanza, la esperanza encontrada en la resurrección de Cristo para aquellos que han muerto y para aquellos que se encuentran todavía en vida. Y después, como instrucciones finales, Pablo se dirige a la iglesia en un tiempo inesperado. Se dirige hacia una iglesia que se encuentra en un momento inesperado. Y pienso que tal igual como esa iglesia, nosotros en este día, como iglesia y como individuo, nos hemos encontrado o nos vamos a encontrar en momentos inesperados. Momentos inesperados llegan a nuestra vida. Momentos de sorpresa que tal vez nos cojan por sorpresa. Por ejemplo, un ejemplo personal, mi hija, la segunda y la tercera, fueron momentos inesperados. Un tiempo que no esperábamos tener segunda hija ni tercera, pero el Señor sabe todas las cosas. Amén. El Señor nos da la fuerza para continuar. Pero al llegar momentos inesperados, también llegan, o estos momentos se merecen una reacción de parte de nosotros. Y a veces, porque son de carácter inesperados, nos toman por sorpresa y la manera que reaccionamos no es la manera correcta. O son maneras que no estamos pensando, no estamos contando el costo, cuánto va a costar mi reacción, porque son momentos inesperados, porque son tiempos inesperados. Pero muchas veces tendremos momentos inesperados difíciles. Pueden que sean momentos inesperados negativos o positivos a nuestras vidas. Momentos inesperados que nos traigan gozo. No obstante, si estos momentos son positivos o negativos, merecen reacción. Merecen una reacción de nuestra parte. Y cómo reaccionamos a esos momentos, buenos o malos, equivale a cuán preparado estamos en nuestra vida. Y para traerlo a nuestro contexto espiritual, ¿cómo reaccionamos a la tribulación? ¿Cómo reaccionamos a lo que viene de una decisión mala? Equivale a cómo nuestra fe, o cuán fija está nuestra fe o nuestra mirada en el Señor. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. El pueblo se encuentra en un momento inesperado. Y Pablo, conociendo a su iglesia, esto le da instrucciones de cómo vivir vidas preparadas como creyentes, como ejemplo del Señor en esta tierra en momentos inesperados. Y a través de estas instrucciones quisiera que nosotros hoy tomemos inventario de nuestra propia vida. Que veamos y miremos cómo hemos reaccionado en estos momentos. O si estamos preparados aún para momentos que nosotros tal vez llamemos, digamos que no podemos prepararnos para ellos. ¿Cuál es este momento inesperado que se encuentra en la iglesia de Corintios? Vemos al mencionar a Apolo al comenzar de estos versículos. Y lo que sucede en la situación en este momento es que Apolo es nuevo creyente, pero Apolo es un ministro en ese momento. Un predicador en ese momento. Es una iglesia pequeña, creciente, sin experiencia, llena de neófitas. Pero Apolos es un hombre que ha sido, ha crecido en la gracia del Señor en ese momento. Ha predicado y es conocido en la ciudad. Entonces, lo que sucede es que él, creciendo en el Espíritu, también crece en su liderazgo en la iglesia. Y lo que sucede es que su ministerio lo lleva fuera de Corintios. Y con él se van algunas de las personas de la iglesia. Por eso que al versículo 12, Pablo dice, le he pedido a Apolo que regrese con los demás. Porque algunos de esa iglesia se han ido con él. Y no es momento negativo, sino que ellos encontraron un líder en Apolos. Entonces él predica, lo invitan a otra iglesia, por decir así, y ellos van con ellos. Entonces la situación que ocurre aquí, lo inesperado que ocurre aquí, es que se queda un remanente en Corintios. Y ya son una iglesia pequeña, al irse otros, se hacen aún más pequeños, aún menos gente. Esa porción de iglesia se queda y con eso viene preocupación, con eso viene miedo, con eso viene pregunta, duda en esos momentos. ¿Cuántos pueden decir que en momentos inesperados nos ha llegado la duda también? Ha llegado la preocupación también. Ha llegado momentos difíciles también en nuestra vida. Momentos de tensión que causa preocupación, que nos causa nervio. Aún lo bueno que nos sucede a nosotros, que es inesperado, nos causa un poco de nerviosismo. Porque no sabemos cómo reaccionar a veces. Y el apóstol Pablo, reconociendo que ellos se encontraban en este estado, les da instrucciones de cómo actuar, de cuál debería de ser su postura, su conducta durante estos momentos inesperados. Y en paréntesis, quisiera decir que yo creo que muchos de nosotros, que tal vez la iglesia global se encuentra en momentos inesperados, en temporadas inesperadas, difíciles, por más tiempo que deberíamos de estar, porque no estamos preparados, porque no sabemos cómo reaccionar a estos momentos. Es decir, no estamos viviendo tal vez vidas listas o preparadas para enfrentar lo que venga. Y sabe, yo soy testigo en mi propia vida el gran peligro de enfrentar momentos inesperados sin yo estar preparado. Y tal vez en esta tarde, sentados aquí, hay otros que podían testificar de lo mismo. La pregunta en esta tarde para nosotros, para la iglesia, es: ¿estamos preparados? ¿Estamos viviendo vidas preparadas? En esta tarde quisiera exhortarle a través de este versículo y recordarles a algunos que es de gran necesidad y ayuda a nuestras vidas que seamos no solamente creyentes preparándonos o en el proceso de preparándonos, porque algunos de nosotros nos quedamos en este proceso, pero que seamos creyentes preparados, que en todo momento, en temporada y fuera, estemos preparados para enfrentar lo que venga. Amén. Entonces el apóstol Pablo les da tres características de un creyente preparado. La primera característica de un creyente preparado es mantenerse en alerta. Mantenerse en alerta. Diferentes traducciones dicen mantenerse despiertos. Velad sin cesar. Es postura del creyente, o debe de ser la postura de un creyente, de usted y de mi persona, de en todo tiempo mantenernos en alerta, de estar despiertos, de estar vigilantes. ¿Por qué? Usted y yo sabemos que en cualquier momento esta carne se despierta. Usted y yo sabemos que en cualquier tiempo la ola de esta vida cambia, la temporada cambia y tal vez nos tira hacia atrás. Nosotros sabemos que podemos encontrarnos por esta naturaleza pecaminosa en momentos difíciles, inesperados. En momentos inesperados surgen momentos y temporadas y nos toma por sorpresa. Y nos hace tambalear un poco. Y nos saca de nuestro enfoque. ¿Y qué hace cuando una persona empieza a resbalarse? Empieza a agarrar donde quiera. Está tratando de agarrarse sin contar el costo de dónde me estoy agarrando. Nos agarramos donde quiera y puede ser un lugar inestable. Y hace que esa caída sea aún peor. Estamos hablando de quedarnos preparados. Pero la persona que está lista, que está preparada, que sabe que su fuerza y fortaleza viene y proviene del Señor, aun cuando resbalan, saben a dónde acudir. Saben a dónde arrimarse, hacia dónde correr. Saben a dónde poner su mano, su fe, su mirada. En Cristo que nos salvó, amén. Si usted y yo vivimos o nos proponemos vivir vidas preparadas, vidas con los ojos puestos en el Señor, no temeremos aún temporadas o tiempos inesperados. Y lo diré de nuevo, si nosotros vivimos vidas siempre, en cualquier temporada, con nuestros ojos en el Señor, venga lo que venga, cueste lo que cueste, no temeremos, porque sabemos en quién nos arrimamos, sabemos en quién confiamos. Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en la oración, en otras palabras, sin perder el enfoque, ¿verdad? Velando en ella con acción de gracia. En los evangelios hay un momento donde el Señor está decepcionado con sus apóstoles. con sus discípulos. Cristo en Getsemaní lleva a Pedro, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, y le dice: quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Otras traducciones dice: y velad conmigo. La historia continúa que ellos se duermen. Y le digo a alguien esta tarde: no te duermas. No te duermas. Espiritualmente no te duermas. Cristo regresa a donde ellos y los encuentra ¿qué? Dormidos. No estaban velando. Y en tono de decepción le dice: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Y después le dice: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Yo estoy convencido que el Señor no le estaba hablando a ellos de el dormir físico. Estoy convencido que el Señor estaba retando su espíritu, su postura, su disposición a cómo ellos vivían. En esta tarde es lo mismo. Le estaba retando de su falta de estar preparados, de su falta de estar despiertos en alerta. Debería de ser nuestro anhelo que nuestra postura como creyentes en tiempos buenos y en tiempos malos de estar en alerta. En tiempos callados, tal igual como en tiempos difíciles, de estar constantemente peleando la buena batalla. Para estar y vivir vidas preparadas. Usted y yo no podemos bajar nuestra guardia. Usted y yo no podemos llegar a un lugar mentalmente cuando pensamos que lo tenemos todo bajo control. Usted y yo no podemos llegar a un lugar de complacencia. Tenemos que estar proactivos, activos en nuestra fe. Porque si lo estamos o si llegamos a ese lugar, estamos preparándonos para un ataque del enemigo. Primera de Pedro nos dice: sean prudentes y manténganse despiertos. En otras palabras, una manera de ser prudente es manteniéndose despiertos. Porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. El león ruge cuando está listo para atacar, pero mientras está cazando, está callado. Y por eso que el creyente debería de estar en todo tiempo preparado. En otras palabras, cuando él ataca, amén. Cuando el león ataca, es el momento inesperado. Por eso que tenemos y por eso es importante que usted y yo en este mundo, porque usted y yo sabemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, donde estamos débiles, nuestras luchas, que hasta que Cristo regrese por nosotros, nos mantengamos despiertos, tenemos mantenernos en alerta, de no dormir, de pelear esta buena batalla. Si no, perderemos. Si no, dormiremos. Si no, fracasaremos. En la realidad, estamos hablando y reflejando sobre la característica de un creyente preparado. Y el apóstol Pablo nos dice, y le dice a esa iglesia, y nos dice en esta tarde, que una característica de un creyente preparado es que este creyente vive una vida en alerta, velando, sin dormirse, proactivo. La segunda característica que vemos aquí de un creyente preparado es: un creyente preparado vive una vida firme en su fe. Él continúa diciendo: permanezcan firmes en la fe. Aquí tenemos una iglesia en un estado confundido, en un estado frágil, en un estado sin tranquilidad. Aquí vemos una iglesia con el riesgo de ser atacada de cualquier lado, a cualquier momento. Aquí estamos usted y yo pudiendo ser atacados en cualquier momento, de cualquier forma. Estamos usted y yo sin poder dormir en paz porque algo que nos ha sucedido inesperado nos ha robado, nos ha hecho inquietos. Estamos con el riesgo de lo inesperado acontecer a cualquier momento. Y Gálatas 5:1 nos dice: Cristo nos dio la libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténgase usted firmes en la libertad, que es que Cristo nos hizo libres. Esa es nuestra fe. Y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Porque la realidad es que si no nos mantenemos firmes en esa libertad encontrada en la acción hacia nosotros, por nosotros, de Cristo Jesús, haremos de lo que nos esté abrumando, haremos de nuestra batalla, haremos de lo que donde nos encontramos, esclavitud, una casa de esclavitud. Y nosotros sabemos lo que se siente eso, ¿verdad? Usted se encuentra en un momento inesperado, difícil, y no puede dormir. Y se levanta pensando en esa misma cosa. Y se acuesta pensando en esa misma cosa. Y trabaja pensando en esa misma cosa. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando que la iglesia y los creyentes eviten, de hacer de lo que nosotros estamos batallando una casa de esclavitud. Y una manera de hacer eso es siendo y estando firme en la fe que profesamos. Una cita famosa dice: si no tomas posición en nada, te caerás por todo. Usted y yo sabemos bien lo que hemos experimentado con Dios. Sabemos bien nuestra experiencia con el Señor. Y si usted está aquí en este lugar es porque ha probado y visto que el Señor es bueno. Pablo nos anima a caminar con coraje, a caminar con audacia, de pararnos firmes en nuestro terreno, de pararnos firmes sobre la roca de nuestra salvación, aun cuando lo inesperado venga. ¿Qué dice la Escritura sobre la casa construida sobre la roca en comparación a la casa construida sobre la arena? Cuando viene la tempestad, la que no está sobre la roca, la que no está firme, será tumbada. El apóstol Pablo nos está retando en esta tarde. ¿Cuál es la fe en la cual nos paramos? ¿En cuál nos paramos? ¿En qué creemos? ¿Creemos en un Dios soberano, amoroso, compasivo, perdonador, que viene otra vez por su iglesia? Un Dios quien está cerca al quebrantado de corazón. Un Dios que es fuerte, no importando si estamos en un lugar bueno o un lugar malo. Un Dios que nos ama realmente y nos amó realmente hasta la muerte. Y a veces nosotros decimos eso como un refrán, pero le servimos a un Dios que lo hizo en actualidad, que nos con acción nos enseñó su amor. Un Dios que si lo hizo antes, lo hará otra vez. Un Dios que limpia todas nuestras lágrimas. Un Dios que nos ama a pesar de quién somos nosotros. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Es esa fe la cual profesamos. Es ese Dios el cual creemos. Pablo retando a nuestra fe. Pablo retando lo que nosotros decimos con lo que hacemos. Ser creyente no solo de labios, sino de obras y de acción también. Efesios 6:11 nos dice: protéjanse con toda la armadura que Dios le ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Primera de Pedro 5:9 nos dice: resístanle firmes en la fe. En otras palabras, ¿cómo podemos resistir al diablo? Estando y manteniéndonos firmes en nuestra fe. Santiago nos dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. En otras palabras, hermanos y hermanas, tenemos la habilidad, la fuerza, para las herramientas para hacer que este diablo que nos ataca huya de nosotros. Y es a través de nuestra firmeza en lo que nosotros profesamos, en la fe a la cual nos arrimamos, en la manera que vivimos. Y me atrevo a decir, igual como ese decir famoso: dime con quién andas y te diré con quién eres. Yo diré, enséñame cuán firme tu fe es y te diré cuánta victoria has tenido. Es un reto a la iglesia. Es un reto al individuo como a la iglesia corporal. Pero si nuestra fe se encuentra frágil y no preparada, y nosotros no preparados, las olas de este mundo, el cambio de temporada, la tempestad vendrá a nuestra vida, y usted y yo, en vez de tomar un paso hacia adelante, tomaremos pasos hacia atrás. Un reto a la iglesia. La segunda característica que vemos aquí es que un creyente preparado es un creyente firme en su fe, no solamente de labios, pero de acción. ¿Cómo reacciono cuando viene el momento inesperado? ¿Cómo reacciono cuando alguien me golpea? ¿Alguien me duele lo que alguien me hace o me dice? ¿Cómo reacciono? La tercera característica que vemos de un creyente preparado es un creyente preparado es que es valiente. Y para entender esto, porque no simplemente es estando valiente o fuerte, pero hay otras traducciones que nos ayudan a entender el contexto o la definición. Y los otros, las otras traducciones dicen: actúen varonilmente o actúen como hombre. Y antes que me empiecen a tirar cosas las damas esta tarde, quisiera explicarlo. Explico en este momento, porque sabemos que, aunque en ese entonces el lenguaje griego o en ese contexto, los atributos o las características de valentía fueron y son dadas al sexo varonil, masculino. El tiempo de Pablo, la virtud de coraje, la valentía era virtud masculina. Nosotros sabemos, primeramente porque somos latinos, que las mujeres son fuertes, amén. Y todos los varones y los esposos dicen amén. Yo vi a una mujer dar luz a 3 hembras. No tengo duda que las mujeres son fuertes, ¿verdad? No hay duda en mi vida que hay mujeres fuertes en esta tarde. Tenemos pastoras fuertes en esta tarde, esposas fuertes en esta tarde. Y aunque el contexto y el lenguaje original de griego tenga esos límites, el evangelio no tiene esos límites. El Señor llama no solamente a los hombres, sino llama a las mujeres a pararse firme y tener audacia y coraje de ser valientes. También es importante saber, la traducción griega dice como hombre. Es importante y nos enseña en capítulo 13 de 1 Corintios, habla en el mismo contexto. Dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero al hacerme hombre, en otras palabras, cuando crecí, es lo que quiere decir, cuando maduré, cuando decidí seguir a Cristo, cuando decidí ser guiado por el Espíritu y no mis emociones, dejé atrás lo que era propio de un niño. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios es: tengan valentía, pero que sea una valentía madura. Valentía madura, no solamente una valentía que nos haga hacer sin pensar, pero una valentía que nos haga procesar lo que estamos enfrentando antes de reaccionar. Ambos nos empujan a tomar decisiones, y esas decisiones inmaduras, sin pensar, pueden traer daño a nuestras vidas y a los que están alrededor de nosotros. El apóstol Pablo nos exhorta a tener valentía madura, porque nuestra fe tiene que madurar. Nuestra valentía tiene que madurar, porque nosotros y la manera que vivimos y reaccionamos tiene que madurar como cristianos, como creyentes preparados. Tenemos que enfrentar los momentos inesperados con una valentía madura. Poder tomar decisiones maduras, decisiones no impulsadas por emoción, sino dirigidas por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos recuerda que es importante en un creyente no solamente tener valentía, pero es importante tener valentía que sea madura, que crezca, que sepa cómo conducirse cuando venga las olas de este tiempo, que cuente el costo, que entienda que es importante procesar lo que ha ocurrido. En paréntesis, cuando nosotros procesamos nuestra situación, cuando nosotros procesamos las olas, lo que hace es que desarma a ese momento. Porque ahora estamos procesando, ahora a través del Espíritu Santo estamos tratando de entender y ya no se convierte en algo de sorpresa. Ahora estamos entendiendo cómo bregar, cómo ajustar, cómo cambiar. Es importante poder procesar en nuestra vida como creyente preparado. El apóstol Pablo nos manda a pensar antes de reaccionar. Nos manda a buscar la madurez espiritual, porque tal vez algunos de nosotros todavía estamos reaccionando a los momentos inesperados de manera inmadura. Es un reto a la iglesia. Tal vez estemos todavía años en la iglesia, todavía reaccionando de una manera inmadura. Y el apóstol Pablo nos dice, prepárense, estén preparados a través de la fe que nos ayuda a ser maduros en esa fe, en esta vida. El salmista nos enseña cómo debe de hablar y pensar y reaccionar un creyente preparado. Salmos 27:3 nos dice, aunque un ejército me rodee, en otras palabras, aunque venga lo inesperado, aunque venga lo que yo no quiera que venga, mi corazón no tendrá miedo, un creyente preparado. Aunque se preparen para atacarme un momento inesperado, yo permaneceré tranquilo. Eso es la fe. Así es como un creyente preparado habla. Esa es la postura de un creyente preparado. Un creyente preparado no es un creyente perfecto. Él o ella no es un creyente que no va a pasar a través de tiempos difíciles. No somos personas la cual tristeza, miseria o tragedia no llegue a nuestra vida. La realidad es que llegarán a nuestra vida. La realidad es que la miseria llega a la vida de todo ser. Lo importante es cómo yo reacciono cuando llegue. ¿Estoy impreparado o estoy preparado como creyente? La última característica de un creyente preparado, mientras le pido al equipo que suba, es que un creyente preparado exhibe una valentía madura. Porque la valentía nos impulsa a hacer. Porque la valentía me hace correr, a hacer algo. Pero la valentía madura me ayuda a contar el costo. ¿Qué sucedería si yo corro en la grama de un estadio de béisbol, de pelota? La valentía me dice, corre, que no te agarran. La valentía madura dice, si tú corres, la policía te va a atacar y ya no regresas. Algo práctico, ¿verdad? Esa es la valentía madura. Un creyente preparado, listo, es un creyente que se mantiene en alerta. Es un creyente que se mantiene firme en la fe la cual él o ella profesa. No es solamente de labios. Es de postura, es de acción. Es un creyente que exhibe valentía madura que nos ayuda a reaccionar cuando los momentos inesperados lleguen. La pregunta en esta tarde, en este día, el reto en este día, ¿estamos nosotros viviendo vidas preparadas? ¿Está usted como creyente viviendo vida preparada? ¿O está usted viviendo una vida peleando de su talón? Retrocediendo cuando viene lo inesperado. La postura de un creyente preparado es una postura listo para la batalla en todo momento. Y en mi oración con el Señor
El Señor me dijo, me retó a mí mismo y a la iglesia. Y me dice, por mucho tiempo la iglesia y el creyente ha estado peleando desde su talón. Algo sucede, empiezo a orar. Algo sucede, empiezo a ayunar. Algo inesperado ocurre, entonces me doy de todo al Señor. El reto en esta tarde es poner todo eso en una como cuenta de ahorro. De todo, en todo momento estar en una postura de pelea. De en todo momento orar sin cesar. En todo momento velar, estar atentos, despiertos. Aún si estamos viviendo una vida, de un tiempo de bendición. Porque ese tiempo tal vez cambiará. Y si no estamos listos, ¿qué le pasó a las vírgenes? Vino el novio. Y algunas estaban, ¿qué? Preparadas. Y otras no estaban impreparadas, no estaban preparadas. Y las durmiendo, y las que estaban durmiendo sin preparación, se quedaron. El reto es para la iglesia en esta tarde. ¿Está usted viviendo una vida como creyente preparada? ¿Está usted haciendo los ajustes donde usted sabe que necesita hacer el ajuste? Usted y yo, nadie nos conoce más que usted y yo, ¿verdad? Yo me conozco a mí mejor que otra persona. Y yo sé cuáles son mis debilidades. Y yo sé dónde necesito hacer ese ajuste. Este es el reto en esta tarde, de mantenernos alerta en todo tiempo, mantenernos firme en la fe, de exhibir valentía madura. Y mientras el grupo de adoración sube, en mi oración el Señor me retó a retar a la iglesia, de no pelear esta batalla del talón, sino listos. Y en esta tarde que quisiera orar con usted para asegurar que no estemos viviendo vida siempre preparándonos. Con el lenguaje de nuestra vida, siempre preparándonos, sino que estemos preparados. Es como poner dinero en la cuenta de ahorro. En este momento tal vez no lo necesite. Tal vez esté todo bien. Pero cuando llegue ese momento inesperado, tengo una cuenta en ahorro, la cual puedo sacar y usar para estar, ¿qué? Preparados. Mientras el grupo de oración canta, le pido que inclina su oído, su cabeza. Y le insto en esta tarde a que primeramente piense en su vida, haga inventario de su vida y que piense, ¿estoy yo viviendo una vida siempre preparándome o en esa transición? ¿Estoy viviendo vida en alerta? ¿Estoy alerto en todo momento? ¿Está mi fe firme en este día? ¿Estaría mi fe firme o podría yo reaccionar de una manera dirigida por el Espíritu cuando algo venga a mi vida? ¿Tengo valentía madura? ¿Me estoy preparando para contar el costo de mi decisión, de mi reacción? El único que puede responder a eso es usted. Pero el reto está aquí para que nosotros seamos una, no solamente creyentes, sino una iglesia preparada. Que cuando regrese el Señor, Él encuentre no una iglesia en transición de prepararse, sino que estemos y seamos una iglesia preparada para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted está en este lugar y si usted necesita ayuda, que el Señor le ayude a ajustar o un ajuste en su vida, los pastores, los ministros están aquí para orar con usted. El anhelo debería de ser de todo creyente, ser un creyente preparado, de ser encontrados preparados
ante del Señor. Dios le bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.